Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Los españoles.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y le deseo que tenga un día espléndido. Además, tocó en viernes, ¿qué más se puede pedir? Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, feliz día a todos. Bueno, lo que resta del día, espero que la sigan pasando muy bien.
Además, Cintia nos preparó una fiesta aquí en... qué bonito, ¿no? Que los viernes empecemos así, se podría instaurar, ¿no? Ya,
semanalmente. Sí, doctor, lo vamos a anotar ahí todos los viernes.
Es hecho, ya se comprometió en cadena nacional. Bueno, hay muchos temas. Donald Trump sigue con el tema de los aranceles. Ahora dice que quiere grabar vehículos de Japón, Alemania y Corea. Un ambiente de mucha discordia el que genera su vicepresidente. Fue a Europa y les dijo, ¿sabe qué? Dice, la principal amenaza ya no es Rusia o China, sino los valores que se están perdiendo en Europa y la distancia que hay ahora con Estados Unidos. Eso dijo J.D. Vance allá en la reunión de Múnich. Hoy platicaremos, por supuesto, de los últimos desarrollos sobre ese tema y sobre un eventual acuerdo para una paz en Ucrania. El día de hoy tendremos la fortuna de recibir a la embajadora Dramarevska en el estudio y platicaremos de cómo están viendo a casi 3 años de la invasión rusa a su país, la heroica defensa que ha hecho el pueblo ucraniano y las perspectivas que se abren a partir de ahora. Le comento en otros temas que también platicaremos con la presidenta Norma Piña, la cabeza del Poder Judicial, para que nos comente, bueno, pues el tema ayer de las suspensiones, las competencias del Tribunal Electoral y cuáles son efectivamente las consecuencias de las mismas. El INE llama al Senado a que en un plazo breve subsane los errores detectados. Estos que dicen que no pasa nada, ¿no? Total, son de ellos. Los errores de ellos son casi aciertos, según su propia lógica. En las listas de candidatos a la elección judicial que entregaron el miércoles, hay varios vacíos de información en 4.224 registros. La Fiscalía de Estados Unidos pidió cadena perpetua para Rubén Oseguera González, alias El Menchito, acusado de delitos de tráfico de cocaína y metanfetamina. El general Trevilla y Omar García Harfuch supervisaron labores de seguridad y acciones que se llevan a cabo en Sinaloa. En este caso, bueno, pues han desmantelado 3 laboratorios clandestinos y 9 áreas de concentración de drogas. Nissan y Honda abandonaron su proyecto de fusión para forjar una automotriz colosal, imagínense, Nissan y Honda juntas. Así es que, bueno, pues de momento cada cual sigue su camino. El dólar hoy en 20.79. La Secretaría de Educación Pública publica la convocatoria para el proceso de asignación de educación media en media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El Papa fue hospitalizado debido a una bronquitis. Fíjese que el día anterior vio al diputado Pedro Aces. Hoy confirmaron que pidió licencia y fue a ver al Papa, el poderoso vicecoordinador de la bancada morenista. Bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo, Cintia.
Pues, doctor, también la administración Trump ha prohibido oficialmente a la agencia AP el acceso a la oficina Oval y al Air Force One después de que se negaran a dejar de difundir para ellos noticias falsas sobre el Golfo de América.
O sea, llamarle Golfo de México. ¿Y qué tal la vocera de la Casa Blanca? Casi como si fuese un agravio contra la nación. Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Para mí es un honor que la cabeza del Poder Judicial, del legítimo poder judicial de este país, Norma Piña, y converse con nosotros. Presidenta, buenas noches.
Hola, Leonardo, buenas noches. El placer es mío.
Cuéntele, por favor, al auditorio. El día de ayer tuvieron una sesión muy comentada y, bueno, pues, se habló del tema este de las suspensiones que algunos jueces habían determinado, y está el tema también de las competencias del Tribunal Electoral. ¿Nos puede explicar el primer tema, presidenta?
Sí, mira, voy a tratar de hacer muy didáctica para que se entienda, porque es un asunto muy complejo.
Lo es, ¿eh?
Y que ha llevado a mucha desinformación y que incluso para mí es problemático, esa desinformación. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, en primer lugar vimos los impedimentos que nos hicieron valer los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.
Nunca se había visto que le sugirieran a ministros de la Suprema Corte excusarse sobre algún tema, ¿no? Así.
Le voy a decir, no se había visto con relación a órganos jurisdiccionales. Uh-huh. Normalmente los impedimentos los hacen valer los particulares o la autoridad, que consideran que existe ciertas cuestiones que pueden llevar a afectar la parcialidad del juzgador.
Comprendo.
Entonces el particular dice, estos ministros ya se pronunciaron en contra de lo que estamos promoviendo y por eso deben declararse impedidos, ya sea particulares autoridades, los dos los hacen valer. Lo que nunca se había visto es que un órgano jurisdiccional hiciera valer estos impedimentos. ¿Y por qué? Porque un órgano jurisdiccional, por definición, es imparcial. Entonces, al órgano jurisdiccional, a un juez, a un magistrado, a un tribunal, pues no está interesado, no tiene un interés especial en que se resuelva en determinado sentido, porque son imparciales. Entonces, tiene que resolver conforme a derecho. Entonces, uh-huh, a ellos no se había dado, y hay tesis muy desde hace 30 años en que los órganos jurisdiccionales ni siquiera pueden ir a recursos a defender sus resoluciones. Aunque ellos crean que están bien dictadas, no pueden ir a recurrirlas porque son órganos imparciales y autónomos. Lo que importa es que se resuelva conforme a derecho, no como a ello lo que ellos pretendieron que estaba bien. Sí. Por eso nunca se había dado.
Uh-huh. Entonces, el tema de la levantar las suspensiones de los jueces, entiendo que eran dos casos, ministra.
Mire, sí, estábamos viendo dos casos. Sí quiero que quede claro. Primero se analizó si era procedente esta facultad extraordinaria de la Suprema Corte para resolver la controversia que existía. ¿Cuál era la controversia en sí? Era muy sencilla. A ver, un juez de distrito en amparo dicta una suspensión, uh-huh, hacia determinada autoridad. No puedes hacer nada hasta que yo te lo diga, hasta que resuelva el juicio. Esa es la suspensión. Normalmente, si está bien o mal dictada esa suspensión, se van a los recursos que prevé la ley, la propia ley de amparo. Y esos recursos los resuelve el tribunal colegiado de circuito, que es el competente para conocer en amparo. Ahora, ¿qué pasó en este sentido? La Sala Superior del Tribunal Electoral, por mayoría de votos, se pronunció sobre esa suspensión y primero les dijo a las autoridades que no tenían que acatar esa suspensión dictada por el juez, y posteriormente, en una opinión consultiva, prácticamente dijo no tienen que acatarla, y ya en un juicio ciudadano le dijo al comité de evaluación que no tenía que acatar la suspensión que había dicho decidido un juez de distrito. ¿Qué sucede? Se encuentran en un problema por las mismas autoridades. ¿A quién le hago caso? ¿Al tribunal electoral, a la sala superior, o al juez de distrito que me está diciendo suspende, que no puedo hacer, uh-huh, nada? Claro. Suspende, no hagas nada. O al tribunal, a la sala superior, mayoritariamente, que dice, no tienes que continuar. ¿A quién le voy a hacer caso? Ese era el problema totalmente abstracto que tenía que decidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mi juicio.
Yeah. Oiga, ¿sí? Pero si entiendo bien, el Tribunal Electoral es competente, última instancia, incluso en temas electorales, pero aquí era la decisión de un juez la que se estaba discutiendo, ¿no?
Exactamente, o sea, nadie le discute al tribunal, a la sala superior, que tenga competencia en materia electoral. En términos del 99 de la Constitución, que hay que leerlo para ver si realmente se puede, se tiene como propiamente un tribunal constitucional o no, o un tribunal de convencionalidad y de legalidad. Uh-huh. Pero eso ya es un poquito más elevado. El chiste es que quede aclarado lo que sucedió ayer. Entonces el electoral les dice a las autoridades: no tienes que cumplir la suspensión del juez. Y por otro lado, la Constitución dice que las autoridades que no cumplan una suspensión pues pueden ser acreedoras a delitos. Entonces, las propias autoridades pues no saben qué hacer. La Corte lo que hizo, dijo: bueno, vamos a ver a quién le corresponde decidir sobre la suspensión que dijo el juez de distrito. ¿Al electoral o a quién? Uh-huh. Y lo que dice la Corte es, pues, al tribunal colegiado, o a la en amparo, o a la Suprema Corte, porque estamos en un amparo. Entonces, si no están de acuerdo con la suspensión, según nuestro Estado Constitucional de Derecho y nuestra propia Constitución, porque la Constitución es muy clara, ¿quiénes revisan las decisiones de los jueces? Pues los tribunales, dictadas en amparo, pues los tribunales colegiados de circuito en amparo o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Así lo dice la Constitución, ¿sí? Entonces, pero teníamos que resolver un conflicto real, de hecho, de competencia. ¿A quién le tenemos que hacer caso? Ahora, el proyecto se divide en tres partes. Primero, en el fondo ya del asunto. Dice, ¿cuál fue la actitud de la sala superior? Y analizan la actitud de la sala superior del Tribunal Electoral y dicen, a ver, te excediste. ¿Y por qué te excediste? Porque no te correspondía a ti, sala superior, aunque seas y en materia electoral de legalidad y de convencionalidad la máxima autoridad. Aquí no te correspondía decirlo. Porque es cuestión, nuestro sistema jurídico tiene que estar muy claro. Es una cuestión de competencias. Si una autoridad no es competente para decidir sobre un asunto, por muy bien que esté su decisión, pues es incompetente y no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se le dijo a la sala superior. Te excediste. Tú no podías decirles a las autoridades que no obedecieran una suspensión de un juez, porque eso lo tenían que haber dicho los
tribunales, los colegiados, o sea, los que revisan ese tema.
Exacto, eso fue todo, ¿sí? Ahora, un segundo punto fue en el proyecto, que es un proyecto que es muy importante para efectos de lo que se está manejando. Entre el asunto se turna un ministro y el ministro hace lo que nosotros llamamos proyecto de sentencia. Este proyecto es lo que a juicio del ministro es lo correcto para decidir. No quiere decir que así salga, ni que todos se lo vamos a aprobar. Simplemente es una propuesta del ministro ponente de cómo resolver el asunto. Y esa propuesta del ministro ponente, que se llama proyecto, se somete a discusión del Pleno de la Corte.
¿Qué es lo que vemos? Discuten a través del canal, exacto, Justicia TV, oiga, estoy a favor o guardo la reserva de tal o cual, ¿no?
Exacto. esto. Bueno, ahora, el proyecto analiza lo que hicieron los juzgados, los jueces en suspensión, y también analiza la actitud de las autoridades responsables. Uh-huh. La propuesta del proyecto. Ahí hubo una división de votos. ¿Por qué? Porque en la parte en que la propuesta de proyecto dice el tribunal se excedió, hubo 7 votos a favor. Uh-huh. ¿Sí? Después, cuando dice, ¿qué pasó con lo que hicieron los jueces de distrito? Y ahora te voy a decir que estuvo bien o mal, porque era electoral, etcétera. Esa parte del proyecto estuvo muy dividida en la votación. Uh-huh. Y la realidad en estos momentos es que está sujeta a lo que el mismo ministro ponente ofreció,
Gutiérrez.
Que fue tomar en consideración lo que los otros ministros dijeron. Yeah. ¿Por qué?
Presidenta, ¿me permite que ponga una brevísima pausa? Me va a agarrar el corte. ¿Me permite que regresemos con usted en un instante?
Claro que sí, sin problema. Volvemos. Gracias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos en esta conversación que, reitero, para mí es un honor conversar con la cabeza legítima del Poder Judicial de este país. Estábamos hablando, ministra Piña, de que el Tribunal efectivamente electoral se excedió según la óptica de la mayoría, y a partir de ahí empezaban a analizar las decisiones de algunos otros jueces. Ministra.
Sí, gracias. Fíjate, yo propuse que se dividiera el estudio. ¿Y por qué? Porque para mí son dos cosas independientes. La materia de la litis era ver si se excedió o no, pero bueno, la mayoría y el ministro ponente dijeron que se tenía que ver en su conjunto. Por eso se tocaron todos los temas en su conjunto, y eso dio lugar a una votación bastante complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo ministros, el ministro Pardo y yo, que hasta ahí nos quedamos. No le tenemos que decir a los jueces de distrito lo que tienen que hacer, porque este no es el medio recursivo. Eso se tiene que ver a través de los recursos que establece la ley de amparo. Uh-huh. Pero otros ministros consideraron que era viable ver lo que habían hecho los jueces con respecto a las suspensiones, pero ahí hubo una división. El proyecto, la propuesta, era que era materia electoral. Ahí hubo una división. Muchos ministros nos pronunciamos que los amparos no necesariamente todo era materia electoral. Mm. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. El ministro Lainez, la ministra Ríos Fajardo fueron muy puntuales en decir que en los amparos, por ejemplo, se podían afectar derechos humanos que no eran electorales, como era el hecho de que los separaran de su cargo sin una causa grave, que se afectaran remuneraciones.
Estaban defendiendo los derechos de personas, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que se dijo es, bueno, los jueces tienen que revisar las demandas de amparo. Mm. Y lo que es estrictamente electoral, bueno, se tienen que pronunciar, pero lo que no es estrictamente electoral, también lo que tienen que ver bajo otra óptica. Ya. Pero eso todavía no está escrito, porque es lo que va a recoger el ministro Gutiérrez Ortiz Mena cuando aceptó tomar en cuenta esas observaciones.
Es lo que llaman el engrose, ¿no? O sea, ya.
Exactamente.
Pero dígame una cosa, para efecto práctico, ¿ustedes les pidieron a los jueces que levantaran las suspensiones?
No, yo no lo entiendo así. Uh-huh. Lo que se le dijo es, revisen.
Ah, revisen.
Revisen las suspensiones y pronúnciense. pero no revoquen las suspensiones. Y tampoco se ha dicho, según yo, No, bueno, esto no según yo, porque lo que sí me queda claro es que no viene ni la propuesta, ni se discutió el que las autoridades que no cumplieron las suspensiones no tienen responsabilidad. Eso no se dijo ni en el proyecto, en la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena, del ministro. Se dijo, se entiende, qué bueno, no hayan, pero no se dijo, están libres de cualquier consecuencia penal. No se dice. Y eso no se discutió.
Comprendo.
Y se me hace muy grave porque es una información que se ha estado manejando y que podría tener diversas consecuencias. Sí, eso no se dice. Ni la propuesta, que es pública porque se filtró, ni fue motivo de discusión en el pleno de la Suprema Corte.
No entiendo. Presidenta, es para los que seguimos, digamos, el debate sobre la Constitución, el Estado de Derecho en el país, profundamente inquietante que desde la presidencia del Senado se diga que la Suprema Corte es intrascendente. Yo entiendo que la cultura de la legalidad la debemos construir todos. ¿A usted qué opinión le merece eso, presidenta?
Mire, yo sí soy una convencida del respeto a nuestra Constitución y al Estado de Derecho. Y hasta hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional y el representante de uno de los tres poderes de la Unión. No se afecta a un ministro en particular con ese tipo de declaraciones. Se afecta la estabilidad, la seguridad jurídica, se afecta el Estado de Derecho de todo nuestro país.
Yeah. Pero déjeme frasearlo de una manera, digamos, diferente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Estamos hablando de la institucionalidad del país. Pero ahora dicen, bueno, un poder, en este caso la Cámara de Senadores, dice, es intrascendente lo que diga, nosotros vamos a desacatar la opinión de la Corte. Pero cuando un particular empiece a decir que en este país, pues ellos van a desacatar lo que dicen los jueces, pues esto va a ser la ley de la selva, presidenta.
Creo que son declaraciones que tienen una consecuencia que no se han medido en toda la amplitud de la dimensión. Imagínese la afectación de cualquier derecho humano para cualquier persona de nuestro país, no para empresarios, no, para una persona que ha sido injustamente detenida y con prisión preventiva oficiosa, o porque la detienen sin ninguna orden de prisión y la autoridad dice, pues no obedezco al juez de amparo que ordena que no pueda hacer eso.
Hoy lo tenemos en el plano de las autoridades. ¿Qué va a pasar cuando un privado suficientemente poderoso diga, usted diga misa, yo no acato lo que dice el juez?
Sí, y digo, nosotros, un privado, pues tendrá consecuencias, pero las suspensiones van a ser las autoridades. Sí. Y las primeras, las que deben obedecer las suspensiones, las determinaciones de los jueces, son las autoridades. Sí. Ese es el amparo. El amparo es proteger a los particulares contra el abuso de las autoridades.
Porque la Constitución y los jueces están ahí para proteger los derechos de los ciudadanos, no para defender o, en este caso, convalidar en todos los casos las acciones del gobierno. Es una protección de los ciudadanos, no de la autoridad, ¿no?
Así es. Y ese es nuestro amparo. Ese es nuestro amparo que durante siglos e internacionalmente ha sido reconocido por la protección que efectivamente ha dado a diversos ciudadanos.
Oiga, entramos a la fase, en mi opinión, más incierta de la vida republicana, por lo menos en este siglo, porque va, digamos, a extinguirse un poder judicial tal como lo concebíamos o como lo hemos tenido constitucionalmente hasta ahora, y va a entrar en funciones uno nuevo. ¿Usted tiene, en fin, cómo valora este periodo de transición, este momento, zona gris le llaman algunos? Presidenta Piña.
Mire, es un momento muy complicado, aún en la transición, porque desgraciadamente, no prejuzgo, pero así es un hecho, desgraciadamente las mismas leyes de transición no son muy claras. Entonces es un periodo muy complicado para la transición. Lo que venga después de la transición, como usted dice, será un nuevo Poder Judicial de la Federación.
Ya. Oiga, ¿hay problemas todavía en la integración? ¿Hay el INE pidiéndole que integren el tema de las listas? ¿Esos son vicios de origen? ¿Podrían efectivamente en un futuro verse, digamos, como problemas en la integración de un poder que está para dar certeza en una república, presidenta?
Yo creo que el problema es de origen. Se implementó toda esta reforma sin tener claramente delimitadas, expedidas las leyes que eran el marco constitucional o el marco legal que le iba a dar lugar a la reforma. No hubo un diagnóstico verdadero en cuanto a por qué era necesaria esta reforma. Y ese problema de origen, pues se va a tener que estar, ¿cómo le diré?
Lo van subsanando sobre la marcha,
subsanando,
¿no?
Exactamente, gracias. Subsanando en el devenir de lo que puede ser esta reforma judicial.
Como rehicieron, por ejemplo, la cartografía electoral, no entiendo qué será atribución del Consejo de la Judicatura determinar dónde están los circuitos, y esa función se la rogó el INE. Digo, yo no sé si eso sea canónico, pero finalmente lo tuvieron que hacer, presidenta, sobre la marcha.
Sí, pero además tenemos que estar conscientes que los circuitos judiciales no son lo mismo que los circuitos electorales.
De los estados, ¿no?
Uh-huh. Exacta. Y que hay tribunales, por ejemplo, y juzgados que aunque tengan su adscripción, aunque se sitúen físicamente en un lugar determinado, pues tiene, por ejemplo, competencia en todo el territorio nacional. Entonces, es muy complejo los circuitos judiciales que no coinciden necesariamente con los circuitos electorales.
Ya. Presidenta, pues usted ha entregado su vida al servicio de la República, durante muchos años ha sido jueza, y ahora pues le toca ver esta página de la historia de la República, pero para muchos jóvenes que pensaron que el Poder Judicial era su carrera, pues se acabó un tramo y empieza una nueva etapa en la República. Yo quiero reconocerle su trabajo, la entereza que ha mostrado todo este tiempo como cabeza de uno de los poderes del Estado, y que se haya dado el tiempo esta noche de conversar con nosotros.
Al contrario, te agradezco sinceramente que me hayas permitido platicar contigo, sobre todo porque ante la desinformación que ha existido y que se ha generado con motivo de la resolución de ayer, es importante que la ciudadanía, todos, estemos realmente informados de qué fue lo que sucedió.
Muchas gracias por el tiempo, ministra. Muchas gracias.
No, bueno, al contrario.
Pausa. Gracias. Hasta luego. En un instante, la embajadora Dramaresca en el estudio. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Toda la atención mundial está ahora en Múnich, en esta conferencia de seguridad. Ahí estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos y, para sorpresa de muchos observadores, fraseó la inquietud del gobierno norteamericano de la siguiente manera. El vicepresidente.
La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna. El retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América.
Pero muchos europeos habrán dicho, bueno, a ver, no es Rusia, no es China. Entonces, ¿cuál es el tema de los valores o cuál es el papel que Estados Unidos está jugando en estos momentos en la garantía de seguridad en toda Eurasia? Pero bueno, eso es lo que ha dicho y ha generado, por supuesto, muchas conversaciones. Yo le agradezco mucho a la embajadora Dramaresca, la embajadora de Ucrania en México, que el día de hoy nos visite. Excelencia, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Pues le ruego que le cuente al auditorio, se cumplen 3 años y expresamos, por supuesto, la solidaridad y la admiración con el heroico pueblo ucraniano que ha estado pues, luchando por defender su integridad, por defender su soberanía, por defender su patria. ¿Cómo están ahora las cosas? Han hablado Putin y Trump, entiendo que va a haber o se va a tomar el parecer del presidente Zelensky. ¿En qué estamos? ¿Cuál es el momento que se vive política y diplomáticamente? Embajadora.
Bien, usted ha mencionado que el 24 de febrero entramos en cuarto año de esta guerra, pues uh-huh. Para nosotros claramente es importante hoy, como pueden imaginar, hablar sobre fin de esta guerra. Ucrania, como ningún otro país en este planeta, quiere acabar con esta guerra, pero para nosotros es importante tener paz duradero, paz justa, pues y sobre esto estamos hablando con todos nuestros partners. Hoy en Múnich nuestro presidente Zelensky tenía conversaciones con delegación norteamericana encabezada por vicepresidente
Vance.
Sí, y han hablado exactamente sobre estas cosas, pues el 12 de febrero nuestro presidente habló con presidente Trump, también intercambiaron posiciones, estamos buscando juntos posible fórmula cómo acabar con esta guerra. Pues Ucrania para nosotros es importante, esto voy a reiterar, que Ucrania está presente en estas negociaciones. No vamos a aceptar ninguna negociación a nuestras espaldas. Queremos ver también en la mesa de negociaciones nuestros socios europeos, pues todo esto es muy importante para Ucrania.
O sea, no es solamente un entendimiento entre Putin y Trump, tiene que estar naturalmente Ucrania y sus socios europeos, embajadora.
Absolutamente. Además, voy a reiterar, hablamos de una paz justa que tiene que ser basada en las normas del derecho internacional, en la Carta de la ONU, entonces tiene que estar basada en la soberanía de Ucrania y integridad territorial de Ucrania.
He oído 3, y le ruego que me ayude a contextualizarlos apropiadamente, calificativos: justa, verdadera y duradera. ¿No? Dijo Vance, no queremos una paz y en 2 años volver a los mismos problemas. ¿Qué sería una paz justa para Ucrania?
Para Ucrania sería paz justa que prevé nuestra soberanía e integridad territorial.
La reintegración de Crimea y la...
Absolutamente. Además, queremos hablar sobre seguridad de Ucrania. Para nosotros es importante, como usted ha mencionado, que en 1 año o 2 años Rusia no ataque a Ucrania otra vez. Por eso hablamos de tema muy importante, el tema de seguridad. Para nosotros vemos que seguridad para Ucrania es membresía en la OTAN. Si esto no es posible ahora, entonces estamos hablando de algunos acuerdos, de acuerdos bilaterales entre Ucrania y otros países. Ya hemos firmado 28 tales acuerdos con nuestros socios europeos. Pues estamos buscando otras vías de asegurar nuestra seguridad.
Pero hoy oía, por ejemplo, al primer ministro inglés diciendo, lo lógico es que Ucrania se le abra un espacio para entrar a la OTAN, sobre todo después de lo que hemos visto, ¿no? Es una agresión directa de 3 años, la garantía de seguridad pasaría por eso, ¿no?
Sí, para Ucrania es una cosa obvia, porque podemos recordar la experiencia de otros países, digamos, del campus soviético, después de disolución de Unión Soviética, de caída del muro de Berlín, qué primer paso que han hecho todos estos países, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Croacia, países bálticos, primer paso fue entrar a la OTAN, porque todos estos países querían esta umbrella de protección. ¿Protección de quién? Claro. Sabemos muy bien que la única amenaza proviene en espacio europeo, proviene de Rusia.
Y no es una, digamos, figuración o una hipótesis de guerra. O sea, ha ocurrido en, por supuesto, Georgia y ahora ustedes lo han vivido.
No solo en Georgia.
En carne propia, ¿no?
Tenemos que recordar Moldavia. Que también tiene problema con Rusia y con Transnistria,
no es
que
una
está
hipótesis.
Ocupada,
es...
en efecto, por ejército ruso.
Ya. ¿Y cómo está viviendo el pueblo ucraniano este enorme esfuerzo de sostener una guerra 3 años?
Bien, como saben, pueden imaginar, cada día lanzan cohetes, misiles balísticos. Desde inicio de guerra, vamos a recordar que esta guerra inició no en 2022, esta guerra inició en 2014, con anexión ilegal de Crimea y partes de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Donetsk y Lugansk. Desde entonces, Ucrania logró recuperar 40% de territorios ocupados desde inicio de 2014. Actualmente, Rusia tiene ocupados 28% de territorio ucraniano. Pues actualmente en territorio ucraniano se encuentran 608 mil soldados rusos. Pueden imaginar esta dimensión. Pues para nosotros es importante expulsar todos estos invasores.
Son invasores, ¿eh?
Sí, claro, claro. Hoy estoy segura que todos han visto esta noticia que Rusia lanzó drones contra
la central nuclear,
la
¿no?
central nuclear Chernóbil y destruyeron. No totalmente, pero causaron daños al sarcófago que está cubriendo el reactor cuarto, que fue dañado, que fue destruido durante la tragedia de Chernóbil en años 80. Pues, pueden imaginar este tipo de guerra, es un terrorismo nuclear. Pues Rusia absolutamente usa todos los posibles
las capacidades
sí,
que
absolutamente,
tiene,
pues para terrorizar en primer lugar la gente, para terrorizar ucranianos. Pues ya. Es una guerra de terror.
Oiga, en estos momentos pues estamos ante decisiones, el presidente de los Estados Unidos tiene un interés muy particular en acelerar las cosas, bueno, lo vemos que trae ganas de acelerar absolutamente todo, pero ¿hay, digamos, optimismo en la parte ucraniana de que pueda haber algo razonable que se plantee, o esta idea de que las cosas tienen que hacerse rápido y de la manera que sea es lo que va finalmente a, digamos, a confeccionar o esculpir el resultado, embajadora?
Bien, nosotros acogemos con mucho interés y mucho entusiasmo todos los esfuerzos diseñados para acabar con esta guerra. Por eso, sí, vamos a ver sí, qué propuestas tiene Trump para Putin.
Siguen teniendo mucho respaldo en el Parlamento americano, ¿no? Entiendo, el presidente declaró eso.
Todos estos años hemos tenido respaldo de ambos partidos, tanto que demócratas y republicanos. Por eso no tenemos duda que vamos a tener este apoyo de nuestros socios norteamericanos. Es socio estratégico para Ucrania. Y hemos recibido apoyo importantísimo durante todos estos años de parte de Estados Unidos.
¿Tiene, digamos, como aroma, paradoja siniestra que digan, oiga, debería haber elecciones en Ucrania cuando es un país ocupado, ¿no? Es decir, primero la paz y después pensar en los temas de integración de un gobierno, entiendo, ¿no?
Sí, o sea, pues el tema de elecciones es bastante difícil porque en Ucrania está en vigor ley marcial que prohíbe obviamente tener elecciones. Pues si alguien nos puede explicar cómo organizar elecciones en estas condiciones.
¿No es una sangrienta paradoja que los rusos estén preocupados por elecciones?
Ah, sí, claro. Como el señor Putin, que es un... que tiene muy democráticas elecciones, pues ocupando su posición en un modo muy, muy democrático. Pues sí, pero es importante la cuestión para nosotros también, pero sí, necesitamos acabar con guerra y después vamos a hablar
ya la reconstrucción sobre elecciones. De todo el sí. país. Finalmente le pregunto, ha sido un esfuerzo enorme, hemos admirado la capacidad, digamos, es una gesta heroica lo que han hecho los ucranianos en el contexto de agresión por parte de los rusos. ¿Qué balance hace de este periodo y cómo se siente usted?
Bien, nosotros siempre creemos en nuestra victoria, por eso aquí no tenemos ninguna duda. Hoy o mañana vamos a recuperar todos nuestros territorios, pues así somos ucranianos.
Es la esperanza.
Claro.
Embajadora, para mí es muy emocionante siempre
hablar
con
gracias.
Usted. La embajadora Dramarevska, embajadora de Ucrania en nuestro país, este heroico pueblo que ha decidido defender su patria, su territorio y su soberanía. En tiempos en los cuales pues un señor decide invadir otro país porque él tiene mucha fuerza, el riesgo está ahí. Bueno, dejo ese tema y saludo ahora a mi compañero Jorge Fernández. Mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Leonardo, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches.
Pues aquí en medio de todas estas discusiones de la conferencia esta de seguridad en Múnich, llamo tu atención sobre lo que está ocurriendo en América del Norte. Veía que Marco Rubio dice que México y Estados Unidos ya empiezan a perfilar un principio de acuerdo en materia de seguridad, pero pues está el señalamiento de que cinco grupos, que no sé si todos sean cárteles, tú me has enseñado que hay organizaciones criminales que no necesariamente son cárteles, Jorge, pero ¿cuál es tu opinión sobre los últimos desarrollos?
A ver, el tema me parece que están todos concatenados, desde los famosos vuelos de vigilancia hasta lo de recolección de inteligencia, hasta esta declaración de estos cárteles como grupos criminales, como tú dices. Yo creo que es una designación muy genérica. Creo que los únicos grandes cárteles son el de Sinaloa, que ya no es un solo cártel, son por lo menos dos con varias fracciones, incluso divididas entre ellas, y el cártel Jalisco, que también es una suerte de gran franquicia. Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay, lo que tenemos, es una estrategia muy clara. Yo lo escribía, Leonardo, hoy. Hay cosas que para Estados Unidos son negociaciones. Yo creo que incluso el tema de los aranceles sirven para negociar otras cosas. Creo que el tema del fentanilo sí es una exigencia de seguridad nacional para Estados Unidos, porque no pueden tolerar los 100.000 muertos por sobredosis, no pueden tolerar el deterioro urbano que hay en muchas ciudades, y me parece que desde esa lógica lo tenemos que tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque sí creo que están dispuestos a llegar a muchas cosas con tal de romper con esos cárteles, o por lo menos romper el empoderamiento que esos cárteles tienen en la actualidad.
Oye, en principio, pues sería consonante con los intereses nacionales mexicanos debilitar el poder de esas organizaciones, Jorge.
Sí, por supuesto. Yo creo que es parte de nuestro interés, de nuestra seguridad nacional, no solamente pública, seguridad pública, seguridad nacional. Me parece que el mejor esquema que podemos tener es un esquema de real, más allá de Trump, de real cooperación y colaboración con Estados Unidos, donde se pueda enfocar este tema en forma, por lo menos regional. No lo hemos tenido. Hemos tenido la iniciativa Mérida, el acuerdo bicentenario, pero no ha habido una estrategia común por responsabilidad de México, por responsabilidad de Estados Unidos. Cuando hoy la presidenta hablaba de las armas, tiene toda la razón, y la declaración de terroristas paradójicamente nos puede ayudar para combatir el tráfico de armas, pero me parece que se necesita mucho más. Se necesita una estrategia global, se necesita romper el empoderamiento que han tenido por lo menos durante los últimos 6 años los grupos criminales y poder avanzar en ese sentido. Hay zonas del territorio nacional donde efectivamente son estos grupos criminales, como tú lo estás viendo ahí en pantalla en este momento, los que tienen control sobre territorios. Y creo que se están haciendo bien las cosas en el ámbito de seguridad en los últimos meses. Yeah. Pero más allá de eso, se necesita mucho más. Y yo creo que sin una estrategia y una colaboración, por lo menos bilateral, va a ser muy difícil de lograrlo, con un componente que tú conoces muy bien, que Estados Unidos lo toma muy en serio. Para ellos el tema del fentanilo tiene relación directa con China. Para muchos es un tráfico, una droga, una adicción que se desarrolló impulsada por China y que va relacionado, va de la mano con la guerra comercial que se inició desde el primer gobierno de Trump. Entonces, por eso mismo también ellos lo ven como un tema de seguridad nacional.
Supongo que ahí tenemos en control de aduanas que trabajar de manera muy, muy coordinada con Estados Unidos. Hace falta, supongo, también mostrar voluntad política de que quieren romper el vínculo este político-criminal que han señalado ahora los Estados Unidos. Pero preguntarte, hoy vimos a Trevilla y a García Harfuch juntos, si el mensaje es se va a trabajar juntos, y al mismo tiempo la presidenta, Jorge, manda un paquete con dos elementos que desarrollan la reforma del 21 constitucional para reforzar la Secretaría de Seguridad. ¿Qué lectura tienes de eso, Jorge?
Yo creo que hay en la estrategia, me parece que hay dos dos capítulos que son centrales. La sigue tanto el ejército como la marina seguirán manteniendo sus áreas de inteligencia. Omar García Harfuch tendrá una muy poderosa instancia de inteligencia donde va a coordinar muchas cosas, pero esos insumos de inteligencia al final tendrán que ser necesariamente operados por alguien. Y quienes pueden operarlo son la Defensa Nacional con el Ejército, la Guardia Nacional o la Marina con sus propias fuerzas. No tenemos otras instancias que operen esos insumos, y me parece que eso es un poco lo que se está planteando y el mensaje que se quiere dar, con una Secretaría de Seguridad que manejará todo lo que es la inteligencia, un bloque muy poderoso de inteligencia, con unas fuerzas operativas pequeñas que dependerán de la Secretaría de Seguridad, y cada vez más tenemos una Defensa Nacional, un Ejército y una Guardia Nacional que son los que van a operar esos insumos que surjan de la Secretaría.
Ya. Oye, el PRI, digamos, también a la lógica de que Canadá ha nombrado, parte de los acuerdos que tuvo Trump con Canadá, es nombrar un zar anti el fentanilo. Aquí, pues, cuando nos dicen que es un zar antidrogas, todo el mundo piensa en Gutiérrez Rebollo, en el general Gutiérrez Rebollo. ¿Es una buena idea pensar en eso, Jorge?
Mira, yo creo que la experiencia buena que tuvimos, tú lo conoces bien también, fue la de José Luis Santiago Vasconcelos, que murió ya cuando ya había dejado esa responsabilidad en aquel avionazo con Juan Camilo Mourinho, ¿no? Y es una experiencia, pero yo creo que no lo necesitamos. No necesitamos un zar antidrogas. Lo que necesitamos es que las instituciones funcionen, que funcionen eficientemente, y que haya golpes como los que se están dando en la actualidad, pero que también, a ver, la denuncia más fuerte que hace Estados Unidos es de aquella de la intolerable alianza del gobierno mexicano con los grupos criminales. Hasta que no haya señales fuertes, sólidas en ese sentido, me parece que la sensación que va a quedar en Estados Unidos es que lo que se haga en otros ámbitos nunca va a ser suficiente.
Nunca va a ser. Oye, recordaba la entrevista que le hiciste al Papa ahora que está malito y ahora que con tanta fuerza ha elevado la voz para el tema de defender a los migrantes en Estados Unidos y en todo el mundo. Ojalá se recupere y tengamos Francisco para largo rato, mi querido Jorge.
Ojalá que sí, el Papa tiene un solo pulmón.
¿Cuándo lo entrevistaste, Tom? ¿Lo entrevistaron ustedes? ¿Cuándo lo entrevistaron ustedes?
En agosto. La primera semana de agosto fue cuando lo entrevistamos.
Pues ahí está esa entrevista, y yo recomiendo también que le echen un vistazo a la que le hiciste al general Cienfuegos. Jorge, los vemos en la noche.
Nos vemos en la noche. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a ti, un gran abrazo a todo tu auditorio.
Gracias, Cintia. Nos vamos.
Nos vamos, doctor. Excelente fin de semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.